Toma tu copia de la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en el libro de Primera Corintios, capítulo 12. Y vamos a empezar en versículo 12 al 26. Y no tendré tiempo para cubrir todo lo que dice este pasaje en cada versículo, pero vamos a leer la mayoría de los versículos, empezando en versículo 12. Hoy es el último mensaje de nuestra serie, se llama Soledad, y estamos hablando sobre lo que dice la palabra de Dios cuando nos sentimos en soledad. Pues fue muy interesante para mí esta semana cuando hace 5 días yo vi un artículo en el periódico The New York Times. Y el titular dice, I'm not alone, I have my cats. No estoy en soledad, yo tengo mis gatos. Se trata de un documental involucrando un hombre que vive con 2 gatos, Marmalade y Katusha. Y los lleva donde quiera que vaya. El bar, el mercado, incluso las pistas de esquí. Uno se sienta en un hombro y el otro en el otro hombro y les habla como lo haría a cualquier persona y se enoja cuando los gatos no están prestando atención, cuando no están escuchando, y yo vi el video, parece a mí que sus gatos nunca están escuchando porque son gatos. Pero en un momento del documental, él le dice a Marmalade, te amo, eres todo mi corazón. Sin embargo, a pesar del titular, es muy evidente que nunca verás un hombre más en soledad. Me gustan los gatos, pero tener una mascota, cualquier mascota, no curará a una persona de su soledad. Estos últimos 4 domingos hemos visto a personas en la palabra de Dios luchando contra la soledad. Y hoy yo quiero hablar con ustedes sobre el remedio de Dios para un corazón en soledad. Y cuando yo digo remedio, no estoy diciendo si solamente tú haces espacio blanco, nunca experimentarás momentos de soledad en tu vida. Pero la Biblia sí nos ofrece una solución. Y yo puedo resumirla en 2 palabras. Comunidad bíblica. Comunidad bíblica. Dios quiere que vivamos la vida cristiana dentro de la comunidad de una iglesia local. Nunca fuimos destinados a vivir aislados o en soledad. Tal vez va a parecer un poco extraño que voy a concluir un mensaje sobre soledad con esta escritura. Si sabes mucho sobre esta carta en particular, Pablo está hablando con los corintios sobre sus dones espirituales. Y para esta iglesia fue un problema grande para ellos. Y en el medio de esta enseñanza sobre dones espirituales, hay un gran paréntesis en el que Pablo habla sobre la iglesia, qué es la iglesia y cómo debemos relacionarnos con la iglesia, lo que debe ser nuestra actitud sobre la iglesia. Y esta mañana yo quiero que veas 4 cosas que deberían describir esta iglesia y cada iglesia, 4 cosas que deben dar forma a nuestra actitud para la iglesia. Y primero yo quiero que vean que nos pertenecemos unos a otros. Aquí en la iglesia nos pertenecemos unos a otros. Mira versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y se le llama cuerpo porque, al igual que tu cuerpo físico, hay muchas partes diferentes. Así es en la iglesia. Y es muy fácil para nosotros entender la ilustración que Pablo está haciendo. Por ejemplo, tu nariz no es tu rodilla. Tu pie no es tu boca. Son miembros diferentes. Es fácil entender la ilustración, pero también es fácil perder el punto que Pablo está haciendo. El punto es que nosotros como cristianos también somos miembros de un cuerpo espiritual y debemos relacionarnos unos con otros de esta manera. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa pertenencia mutua. Los miembros diferentes de tu cuerpo físico se pertenecen unos a otros, y también hay un sentido en el que espiritualmente nos pertenecemos unos a otros. Y como miembros, te pertenezco y tú me perteneces a mí. Y eso significa que tenemos una responsabilidad a nosotros mismos, la responsabilidad de orar unos por otros, de apoyarse unos a otros, de hacerse responsables unos a otros. Hay responsabilidades que nosotros tenemos unos con otros dentro de la iglesia que no tenemos con aquellos que están afuera de la iglesia. Por cierto, yo conozco a muchas personas que me hacen la pregunta: ¿dónde está, pastor, la membresía de la iglesia en la Biblia? Está aquí en 1 Corintios capítulo 12. Pablo literalmente usa la palabra miembros. Y yo no sé exactamente cómo se hizo esto en la primera iglesia primitiva, pero sí yo creo que había un entendimiento de quién era un miembro y quién no era un miembro de la iglesia. Mira versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el versículo 12, Pablo dijo que somos miembros de un cuerpo. Y en el versículo 13 dice que somos bautizados en ese cuerpo. Este es un verso que a veces se cita incorrectamente. Algunas personas han usado este versículo para decir que el bautismo del Espíritu Santo es un evento separado de la salvación. Y ellos dicen que tú debes orar y rogar a Dios por este evento después de ser salvo. Pero si miras el texto, eso no es lo que Pablo está diciendo. Porque él dijo, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo, el segundo miembro de la Trinidad. Por el Espíritu Santo, mira, fuimos. Eso significa nosotros, es decir, creyentes. Pablo está hablando con los creyentes, los hermanos en la iglesia en Corinto, los que han creído y han nacido de nuevo. El Espíritu Santo se lleva al creyente y ¿qué hace? Le bautiza. Y la palabra bautizar es la misma palabra que significa sumergir. Es la palabra que Pablo está usando en esta forma aquí. El Espíritu Santo nos sumerge, pero no estaba hablando de bautizo con agua. ¿En qué o en quién nos sumerge el Espíritu Santo? Él nos sumerge en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y poniéndolo todo junto, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en este momento el Espíritu Santo le toma y le sumerge en el cuerpo de Cristo. En el versículo 13, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo universal, o la iglesia universal. Cuando vemos la iglesia en el Nuevo Testamento, siempre está en uno de dos formas: la iglesia universal o la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia universal, esta significa cada persona en el mundo que ha aceptado Jesucristo como su Señor y Salvador, los miembros quienes han sido salvados de tu familia, pero incluso la persona de China que nunca has conocido, que recibió a Cristo ayer. Todos somos parte de un cuerpo de Cristo, una iglesia universal. Pero Dios no se detiene ahí. Dios diseñó la iglesia local para que fuera la expresión de la iglesia universal. Casi el 90% de las veces que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, se trata de una iglesia local. La iglesia en Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma. Y así como es automático que el creyente se convierta en miembro del cuerpo universal del Cristo, debe ser tan automático que todo hijo de Dios nacido de nuevo sea miembro de una iglesia local. Y noten algo sobre esta iglesia. Debe estar compuesto por judíos y griegos, esclavos y libres, Pablo dijo. Esta fue una declaración tan radical. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un lugar donde se unen las personas de cada raza, se unen judíos y griegos. La iglesia es un lugar donde los esclavos y los libres son iguales. Eso era algo increíble en el primer siglo. De hecho, esta enseñanza en versículo 13 es la razón por la que Pablo fue arrestado en el libro de Hechos en Jerusalén, lo que eventualmente lo llevó a su ejecución. Pero Dios creó la iglesia para que fuera el único lugar donde se reúnen personas que de otra manera nunca se reunirían. Los unimos no sobre la base de la política, no sobre la base de la cultura, nos unimos sobre la base de Jesucristo. Y yo quiero que hagamos algo para ilustrarlo. Yo voy a contar hasta tres Y yo quiero que todas las personas aquí en persona digan su nombre en voz alta. ¿Ok? ¿Listo? Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo otra vez. Pero esta vez yo quiero que cada persona digan su apellido en voz alta. ¿Listo? Uno, dos, tres. Lo haremos una vez más, pero esta vez yo quiero que digas el nombre de tu Señor. Uno, dos, tres, Jesús. Mira lo que sucede. ¿Te diste cuenta cuando todos dicen su propio nombre, no puedes escuchar el nombre de nadie? Pero cuando todos dicen el nombre de Jesús, es claro. Y ese es el punto. Dios diseñó la iglesia para que fuera un lugar donde las personas que pertenecen a Jesús también se pertenecen unos a otros. ¿Qué tiene esto que ver con la soledad? La soledad ocurre cuando nos vimos a nosotros mismos como individuos. La comunidad ocurre cuando nos vemos a nosotros mismos como pertenecientes a otros. Y esta es una forma de pensar sobre la iglesia que es radicalmente diferente a la forma en que piensan la mayoría de los cristianos hoy. Yo no debo verme a mí mismo como un solo cuerpo, yo debo verme a mí mismo como un miembro del cuerpo de Cristo y perteneciente a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, nos pertenecemos unos a otros en este lugar, la iglesia. También, vamos a ver, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Mira versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Él repite la misma ilustración en el próximo versículo con la oreja. Pero imagínate, por un momento, imagina que tu pie, si puede hablar, si tu pie está celoso de tu mano. Y tu pie podría decir, ya basta con la falta de respeto. Mira la mano, ¿dónde están mis joyas? La mano se lava todo el día. Yo recibo una ducha una vez por día si yo tengo suerte. Llevo a todos los otros miembros a cada lugar y nadie me aprecia. Eso es todo. Yo dejo, renuncio oficialmente como miembro de este cuerpo. Si tú piensas que la Biblia no tiene humor, yo creo que tú no tienes imaginación. Por supuesto, la idea de que el pie no sea parte del cuerpo es divertida, porque todos saben, todos entienden que tus pies son importantes y tus pies nunca lo dirán. Tú necesitas tus pies para moverte, así como es ridículo que el pie no funciona aparte del cuerpo. Es igualmente ridículo pensar que un cristiano no sería miembro de un cuerpo espiritual, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. En el contexto más grande, Pablo está hablando de cómo cada creyente tiene un don espiritual diferente y necesitamos todos los dones en la iglesia. Pero yo quiero que se den cuenta de la frecuencia con la que Pablo usa la palabra necesito, necesidad, necesario en este pasaje. Por ejemplo, en versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede decir a otro miembro del cuerpo de Cristo, no te necesitamos aquí. Algunas personas no se sienten muy necesitadas, ¿verdad? Mira el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pablo hace un punto muy, muy interesante. Tal vez hay un miembro que pensabas que era el miembro menos importante, pero tú descubrirás que este miembro es más necesario. Por ejemplo, el anciano que no puede servir como solía hacerlo. No puedo servir en los mismos ministerios, pero cuando esta persona ora, la mano de Dios se mueve y las cosas cambian y las personas son salvadas y las vidas se transforman y la iglesia crece. Y tú puedes pensar que este miembro es débil, pero Pablo dijo que esta persona es necesario. Los necesitamos. Oye, primera iglesia Batista de Homestead, tu iglesia te necesita. Tu iglesia siempre te necesita. De vez en cuando yo tendré una conversación con un miembro y alguien me dirá, pastor, yo me aparté de la iglesia y ¿sabes lo que pasó durante este tiempo? Nadie me llamó, nadie se acercó a mí, nadie me revisó y normalmente está un poco enojado y se siente justificado y siempre es un problema y siempre queremos tratar con eso y mejorar eso, pero yo he aprendido responder. Con esta respuesta, yo digo, ok, y durante ese tiempo, ¿a cuántos miembros tú llamaste? ¿A cuántas personas heridas se acercó? ¿Cuántos tú revisaste? Y por supuesto, la respuesta siempre es cero, porque cuando una persona no está conectada con la iglesia, no puede saber las personas en necesidad de ministerio. Hermanos y hermanas, tenemos que dejar de esta mentalidad que dice, solo me voy a pensar en mis necesidades y no en las necesidades de los demás. Dios creó la iglesia para que fuera un lugar donde cada miembro importa. Todos los miembros son necesarios. Necesitamos apoyarnos, orar y animarnos unos a otros. Y cuando no hacemos estas cosas, ¿sabes lo que es el resultado? La soledad. La soledad. La iglesia es un lugar donde nos pertenecemos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, pero también nos valoramos unos a otros. La iglesia es un lugar donde nos valoramos unos a otros. Mira versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Una vez más, Pablo compara el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Y hay partes de nuestro cuerpo físico en las que pensamos que son menos dignos. pero en realidad les vestimos más dignamente. Las partes de tu cuerpo que parecen menos decorosos se tratan, Pablo dijo, con más decoro, las adornas con hermosos vestidos. Déjame darte un ejemplo. ¿Sabes cuánto dinero yo gasto en mi cara? Yo sé lo que estás pensando. No es suficiente, pastor. Necesitas gastar un poco más. Sí, es verdad. Pero yo te diré cuánto yo gasto en mi cara. $2 cada semana por una maquinilla de afeitar. Eso es todo. $2 por semana. Pero mis pies... Para mis pies yo tengo zapatos de vestir, zapatos casuales y zapatos para correr y zapatos para el agua. Yo tengo pantuflas y chanclas y calcetines. Yo tengo muchos calcetines. Yo tengo calcetines blancos y calcetines negros y calcetines azules y calcetines marrones y calcetines multicolores. Yo espero que mi cara sea más bonita que mis pies. Pero la realidad es que con mis acciones yo muestro mucho más honor a mis pies que a mi cara. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es su ilustración. Y no pierdes el punto. El punto es que estos miembros del cuerpo de Cristo que piensas que son menos honorables son dignos de tanto honor como cualquier otro miembro. Debemos valorarlos como valoramos a cualquier otra persona. El niño recién bautizado es valioso en el cuerpo de Cristo. El anciano que ha enseñado escuela dominical por décadas es valioso en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Pablo dice en versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. No hay desavenencia, no hay dos grupos, los dignos y los no dignos. Los que valoramos y los que no valoramos. Los que importan y los que no importan. No, no debería ser desavenencia en el cuerpo de Cristo. Si tú eres un miembro de la primera iglesia Batista de Homestead, yo realmente creo que tú tienes el mismo valor en esta iglesia que yo tengo como pastor. Yo lo creo. Absolutamente. Y no estoy diciendo que tú debas estar orgulloso y no debes decir, mira, yo soy el regalo de Dios para la primera iglesia Batista de Homestead. Es una bendición que para ellos, que yo pertenezco a esta iglesia, ¿qué harían ellos sin mí? No, no, no. Pero tú eres valioso. Tú tienes valor. Y como una iglesia debemos valorarnos unos a otros. Y nuevamente, este es el remedio de Dios para el soledad. Que estemos conectados a un lugar donde nos pertenecemos y nos necesitamos y nos valoramos. Y hay una cosa más que debe suceder en la iglesia, que yo quiero que veas. La iglesia es un lugar donde nos cuidamos unos a otros. Una vez más, en versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Noten el contraste que hace Pablo. No debe ser una desavenencia en el cuerpo, sino debemos preocuparnos los unos por los otros. cuidarnos unos a otros es la forma en que evitamos una desavenencia en la iglesia. ¿Y cómo se ve eso? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una vez más, Pablo usa la palabra miembros. Hacemos esto como miembros de un cuerpo. Imagina que se golpea y se rompe el dedo del pie. Y de inmediato, todos los miembros de tu cuerpo responden a lo que acaba de suceder. Tus piernas responden sentándote y quitando el peso del dedo herido. Tus manos responden agarrando donde duele. Tu boca responde gritando en dolor. Tus ojos responden con lágrimas. Tu mente responde olvidándose lo que estaba haciendo y enfocándose en el miembro de tu cuerpo que está sufriendo. Y los miembros de tu cuerpo no hacen eso cuando alguien más se golpea o se rompe el dedo del pie. Tú ríes de ellos. Eso es lo que haces, honestamente. Porque el dedo del pie de otra persona no es parte de tu cuerpo. Pero cuando es tu cuerpo, un miembro de tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo responde. Asimismo, como miembros de un solo cuerpo de Cristo, lloramos juntos, nos regocijamos juntos. Significa que yo debo celebrar tus victorias como si fueran mis victorias, y yo debo lamentar tus pérdidas como si las hubiera experimentado yo mismo. Significa que como miembros respondemos a los éxitos y los fracasos, las ganancias y las pérdidas de todos los demás miembros. Hace apenas unos días, el presidente de la Convención Bautista del Sur dijo en Twitter, él dijo, la iglesia no es solo un evento al que asistir, sino una familia a las que pertenecer. Hace 2000 años, Jesús fue a la cruz y sufrió y derramó su sangre y murió para pagar el precio de nuestro pecado. Y Él hizo eso, no solamente para sacarnos de la muerte y sacarnos de la condenación. Jesús lo hizo para traernos en un cuerpo, en una familia, para traernos en un lugar donde nos pertenecemos y nos necesitamos y nos valoramos y nos cuidamos unos a otros. Y otra vez, yo no estoy diciendo si haces estas cosas, nunca, nunca experimentarás en esta vida momentos de soledad. Pero yo te diré, para el Hijo de Dios, conectado con la familia de Dios, la soledad no será una forma de vida. Y entonces, un día, cuando Dios te llama al cielo, un día tú podrás decir, yo nunca, nunca, nunca estaré en soledad otra vez. Amén. Oremos. Oh Señor, anhelamos por el día cuando cuando nunca tendremos que experimentar la soledad otra vez, porque para siempre estaremos en tu presencia y para siempre estaremos rodeados del cuerpo de Dios, la familia espiritual. Y gracias, Señor, que durante este tiempo, durante este viaje de la vida, sí, tenemos aquí una familia espiritual donde podemos conectarnos y donde podemos animarnos y cuidarnos, donde podemos llevar todas las cargas, los unos para el otro. Y ayúdanos, Señor, a hacer estas cosas, no teoréticamente, pero prácticamente cada día. Ayúdanos a realmente ser el cuerpo de Cristo en este lugar. Aunque el mundo puede vernos y ver tu amor en nosotros y pueden ver lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo está haciendo en nosotros.